Tarde las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, ha reiterado la necesidad de negociar con la administración Trump para tratar de encontrar una solución a esta guerra comercial. Ha considerado que no se puede aceptar un punto de partida para negociar con un 10% de aranceles tras dejar en suspenso el 20% durante 90 días. Detalles, Jorge de Miguel.
En medio de una tensa guerra comercial que ha conmocionado a los mercados a nivel mundial, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha insistido en la necesidad de negociar con la administración Trump para encontrar una solución a los gravámenes, ya que considera que no se puede aceptar un punto de partida para negociar con un arancel universal del 10%.
No aceptamos una nueva normalidad en función de la cual ese 10% que de forma universal, de forma yo creo que injustificada e injusta, ha impuesto la administración de los Estados Unidos sea una base de partida de la discusión. Creemos que efectivamente se puede y se debe negociar.
Ahora, con una pausa de 90 días, el Gobierno de España busca ampliar sus negocios más allá de las fronteras del viejo continente, aunque la prioridad siga siendo el mercado europeo. El ministro ha afirmado que España tendrá nuevas aperturas de mercado en productos agroalimentarios, particularmente en países asiáticos.
Quiero señalar que en las próximas semanas, esta lista de protocolos, que suban ya 10 desde junio del año 2018, se va a ver previsiblemente incrementada por nuevas aperturas de mercado para ampliar la presencia en el ámbito agroalimentario de España, particularmente en países tan importantes como los países asiáticos y en particular China.
Para Planas se trata de una excelente noticia, ya que permitirá aumentar la presencia de productos agroalimentarios españoles en mercados relevantes, considerando el viaje del presidente a China y Vietnam como una oportunidad valiosa para cerrar acuerdos comerciales.
Y en este entorno de guerra comercial, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, va a viajar a Washington este martes, donde se va a reunir con el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y otras autoridades en un contexto, como decimos, marcado por este conflicto comercial. Fuentes del Ministerio de Economía aseguran que el viaje se habría cerrado a principios de abril, antes del realizado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a China. Apuntan que pretenden reforzar las relaciones entre socios estratégicos.
Trataremos pues todos los temas bilaterales de relevancia, ¿no? Con el objetivo de reforzar precisamente estas relaciones entre España y Estados Unidos, que además vienen creciendo en los últimos años y están viviendo uno de sus mejores momentos. En ese sentido, además, se coordina y se encaja muy bien también con la visita de la Comisión, y estamos en continuo contacto con el propio comisario para ser capaces de coordinar bien los mensajes que tienen que ver con la Unión y de apoyar también la actuación del comisario.
Pues ese encuentro de cuerpo, como decimos, va a ser este martes. Más adelante, en la semana, el jueves, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, prepara un encuentro de distensión con Trump en la estela de la tregua arancelaria. Meloni es la primera líder europea que se reuniría con Trump desde que el republicano anunciase esa pausa arancelaria de 90 días esta semana y ese contexto más favorable. Su objetivo es tratar de recuperar el diálogo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Desde la Comisión aseguran que ese acercamiento de Meloni a Trump es bienvenido y está coordinado con los servicios comunitarios, aunque han recalcado que la política comercial europea es competencia de Bruselas. También han estado en contacto en relación con esta misión en los últimos días y se pondrán en contacto antes de la misión programada. Como la presidenta ha declarado en algunas entrevistas, cualquier acercamiento a Estados Unidos es bienvenido. Por supuesto, Olaf puede recordarnos que la competencia para negociar acuerdos comerciales recae en la Unión Europea. Eso está consagrado en nuestros tratados, por lo que, por supuesto, es nuestra competencia exclusiva. Sin embargo, el acercamiento es muy bienvenido y está estrechamente coordinado. Pues así lo explicaba Ariana Podesta, portavoz de la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Y mientras, es la noticia del día en el mercado, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha eximido de aranceles a ciertos productos electrónicos fabricados en China, pero ha avisado de que es una medida temporal y que pronto se van a aplicar aranceles específicos para el sector. Cabe recordar que Trump anunciaba este este fin de semana en un boletín de la Oficina de Aduanas una serie de exenciones a esos aranceles para teléfonos móviles, ordenadores, microprocesadores y otros productos electrónicos. Se aplican a esos gravámenes anunciados el pasado 2 de abril por el propio presidente Trump. Es una noticia que hoy celebra el sector tecnológico. Hasta aquí este boletín informativo. Se quedan de nuevo con Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Capital Radio. Siente la economía.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza. En Mercado Abierto, Informe LATAM.
Nos detenemos en mirar ahora cómo está la situación en los mercados de América Latina de la mano de Sergio Dotor, analista financiero. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es una jornada de alzas generalizadas en las plazas en Europa, de repuntes también en el principal mercado del mundo, en Estados Unidos. En Latinoamérica, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo arranca la semana?
Bueno, hemos tenido un arranque de semana bastante tranquilo, bastante lento, pero sobre todo hay que mencionar que la semana pasada aquí en los mercados financieros en América Latina estuvimos llenos de alta volatilidad y sobre todo movimientos que fueron no tan comunes. Esto en torno a las políticas comerciales de Estados Unidos. Hemos visto caídas en índices, sobre todo aquí en México, también en Argentina. Otros mercados como Brasil, Chile, Perú también han sido perjudicados, pero con un poco más de moderación. Y esto, bueno, puede generar también expectativas de oportunidades para inversores a largo plazo, pero estamos de cerca con lo que emita la agenda política en Estados Unidos y otros factores globales para ver la dirección de esta región en los próximos meses, en las próximas semanas.
Bueno, en las últimas horas también estamos muy pendientes de un país concreto como es Argentina. Está acaparando miradas en el inicio de esta semana porque se ha confirmado ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a cambio de 20.000 millones de dólares tiene que devaluar la moneda y liberar el mercado cambiario, ¿no? Este lunes, por tanto, es un poco la prueba de fuego de todo el mundo haciéndose la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto vale el peso argentino tras estas medidas a las que obliga el Fondo Monetario Internacional?
Claro, sí, estas medidas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y Argentina involucran un compromiso bastante significativo financieramente y genera confianza en ciertos sectores de la economía y también atrae la atención a los inversionistas de otros mercados internacionales. Pero claro que esto puede impactar en su moneda y en el mercado cambiario, como la devaluación de su moneda, del peso argentino, que bueno, de entrada busca corregir una sobrevaluación previa, y al devaluar su moneda se espera que el valor del peso se ajuste a un nivel más acorde a las condiciones del mercado, lo que puede ayudar también a impulsar sus exportaciones y mejorar la competitividad, ya que hemos visto durante los últimos años que los argentinos le han pasado mal en temas de inflación, en temas de devaluación. Entonces esperemos que de alguna manera les beneficie, pero el día de hoy, el lunes, bueno, ha sido será la prueba de fuego, ¿no? Que se va a poner mucha atención en su mercado cambiario y la devaluación va a ser puesta a prueba en un entorno real. Entonces vamos a ver cuánto es lo que le ayuda o no al peso argentino, pero bueno, vemos que pues va a fluctuar entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar, ¿no? Hemos visto que el viernes pasado cerró en 1.074 pesos argentinos con respecto al dólar y veremos cómo apertura el mercado en el transcurso de la semana, bueno, a partir de mañana también, con respecto a esta noticia que nos ha impactado.
¿Se ha sabido también, desde el punto de vista empresarial, por echar un vistazo a algún sector o alguna compañía, que el empresario Carlos Slim ha aprovechado todo ese nerviosismo bursátil del que hablaba al principio, ¿no?, con tantos vaivenes en los últimos días, para comprar acciones petroleras, para comprar más? En plena escalada de esa guerra arancelaria, pues hemos visto cómo este magnate mexicano ha elevado la posición que tenía en la firma de refino PBF Energy, con una inversión en lo que llevamos de mes de más de 3,5 millones de dólares. ¿Le parece una buena estrategia?
Sí, mira, te comento lo siguiente. Nosotros aquí en México hemos sufrido la semana pasada bastante en los mercados con el tema de los aranceles, principalmente en el sector inmobiliario, de la construcción, y también en el sector energético, y dígase también en el sector automotor. Entonces, creo que lo que está haciendo el empresario, el licenciado Carlos Slim, es una estrategia que es una jugada bien calculada, ya que está aprovechando, desde mi punto de vista, estos momentos de volatilidad en donde los activos, bueno, se ponen en precios atractivos por su su bajo valor, por su devaluación en los activos. Entonces él está aprovechando esta revalorización en el sector energético del mercado para tomar compra de posiciones. Entonces es algo que implica riesgo, sí, porque veremos cómo se va comportando el mercado en los siguientes días y semanas, como mencionábamos anteriormente. Veamos qué sucede, pero mientras tanto, bueno, ya ha puesto esta jugada muy maestra para adquirir otros activos, como lo mencionas en el caso de este sector energético. Lo veíamos también en otras empresas o en otros entes financieros, como ha pasado en el COVID o en otras situaciones adversas económicamente, en donde pues ciertos jugadores de aquí de la bolsa o de temas financieros, pues bueno, aprovechan estos movimientos para comprar y para tomar posiciones, ¿no?, para aventajarse ante los demás. Entonces creo que está bien, ¿no? Me parece muy inteligente, y bueno, eso también va a ser que para nosotros como inversores tomemos posiciones dentro de las empresas que engloba todo el grupo de Carlos Slim, para apostar y para confiar en lo que está haciendo este señor y tomar posiciones en sus empresas, ¿no?, aquí en México.
Sergio Dotor, analista financiero, ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, saludos.
Tardes de Radio y Economía, Mercado Abierto.
Hoy tenemos a los índices principales de América Latina de renta variable con tono positivo generalizado. Está subiendo un 1% el Bovespa brasileño. El mejor comportamiento lo tenemos en la bolsa argentina. Repunta el Merval, más de 3 puntos porcentuales. El indicador selectivo de la bolsa de México está subiendo un 1,5% a esta hora. En un día en el que tenemos tono positivo en Estados Unidos, un 1% arriba el Dow Jones, algo más el S&P 500, lo mismo que el tecnológico Nasdaq, que suma un 1,26%. Aquí en Europa, rebote claro. En el caso español, esa subida para el IBEX es del 2,46%, mientras encontramos avances superiores en el caso del DAX alemán, un repunte de casi 3 puntos porcentuales. ¿Cuál es la situación ahora mismo en el mercado de bonos? Pues encontramos al rendimiento del alemán a 10 años ligeramente a la baja en cotas del 2,52%. Está el estadounidense al mismo plazo recortando con mayor claridad hasta cotas del 4,40%. Y en el mercado de divisas hoy tenemos al euro repuntando moderadamente frente al billete verde de Estados Unidos en cotas de 1,1362 unidades. Es la fotografía de cómo están ahora mismo las cosas en los diferentes activos. Vamos a seleccionar ahora uno de los mejores momentos que hemos escuchado esta jornada en Capital. Hoy destacamos esta conversación entre Laura Blanco y Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, sobre la actuación de Trump en materia de aranceles.
En Mercado Abierto, Momento Capital.
Yo la palabra que le pondría es negociador, ¿no? Y yo entiendo que el mercado, o que mucha gente considera que es impredecible y que hay mucha incertidumbre, por dos razones fundamentales. La primera es porque nadie parece haberle leído y haberle escuchado. Y lo más importante, hay un montón de políticos y un montón de, yo diría, bueno, pues de operadores de mercado que están apostando a que no va a hacer lo que ha dicho que va a hacer, porque está haciendo lo que ha dicho que va a hacer, está negociando, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser consciente de que un proceso de negociación, como lo lleva a cabo Donald Trump y como lo ha hecho siempre desde que estuvo en su primer mandato, ¿verdad? Pues es un proceso diferente al que estamos acostumbrados, sobre todo porque el que estamos acostumbrados no funcionó, y yo creo que eso es la clave. Pero negociación está negociando.
En el fondo está cumpliendo lo que él dijo que iba a hacer, ¿no? En esa negociación que usted cita. ¿Es un riesgo para el bono americano, las necesidades de financiación, teniendo en cuenta la deuda que tiene Estados Unidos, el tipo de mensajes que Donald Trump le da al mercado? ¿Usted cree que se han tambaleado de alguna manera los pilares de la confianza en la economía más importante del mundo?
Yo es que también en esto, pues digamos que tengo una visión completamente diferente, ¿no? El bono de Estados Unidos está en el 4,4%, si no me equivoco, ¿no? Estaba al 5% en septiembre del año pasado y nos decían que todo iba maravillosamente, que no había riesgo de recesión, que el 5% no afectaba porque solamente se iba a generar un aumento de gasto de deuda, de coste de deuda de un 1,3%, que Estados Unidos no tiene ningún problema con la deuda, etcétera, etcétera. Es curioso esto, yo parece que es que nos hemos despertado con Estados Unidos con un tipo al 5% cuando lo hemos visto pues hace relativamente poco. Entonces, yo creo que no es una preocupación, desde luego. Hemos visto cómo se ha emitido la última emisión de bonos, se ha hecho con una demanda por encima de la oferta, significativa además, y lo más importante, yo creo, es que hay un mensaje de que todo tiene que ir mal. Esto ya lo hemos vivido en la primera administración de Trump. Todo tiene que ir mal porque ha llegado Trump. Y la gente ha descubierto, ¿no?, en el mercado, Laura, nos hemos encontrado a un montón de gente que de repente ha descubierto los aranceles. Cuando los aranceles se mantuvieron todos los de la administración Trump con Biden y se aumentaron varios. El gobierno que más aranceles puso fue el de Obama. Son cosas que parece como que el mundo se va a acabar, y lo único que está haciendo Donald Trump, nos pueden gustar las formas o no, eso es completamente legítimo, pero lo único que está haciendo Donald Trump es negociar, y la única manera de negociar también, claro, es la que hay, porque se ha demostrado, ¿no? El bono de Estados Unidos obviamente está reflejando el desastre heredado. El bono de Estados Unidos está reflejando que tiene un déficit de más de 2 billones de dólares, con una política de gastar sin control, se está llevando a cabo una reducción de gasto, y el bono a 10 años de Estados Unidos está por debajo de los niveles de donde estaba cuando en septiembre del año pasado nos decía todo el consenso que todo iba maravillosamente, ¿verdad?
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco ahora, Pedro Díaz?
Hoy ponemos el foco sobre Katy Perry y otros famosos que han viajado al espacio. La cantante Katy Perry ha formado parte de la primera expedición espacial formada íntegramente por mujeres que ha viajado al espacio en más de 60 años. En medio de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética y Estados Unidos competían por dominar el espacio exterior, la rusa Valentina Tereshkova se convertía en la primera mujer en salir de la Tierra. Ahora, la estrella del pop ha viajado junto a otras 5 mujeres a bordo del cohete de turismo espacial de Jeff Bezos, un vuelo de unos 11 minutos que ha elevado a este selecto grupo a más de 100 kilómetros de la Tierra.
I am feeling so grateful and grounded and honored to be invited and included in this incredible.
Antes de su viaje, la cantante se sentía agradecida y honrada de poder hacer este viaje. Valiente, decía, y como una inspiración para las nuevas generaciones, aunque creemos que será de ricos, porque no es precisamente barato hacer este tipo de viajes al espacio exterior. Además de la cantante, a bordo de la nave viajaban la excientífica de la NASA Aisha Bowie, la activista de derechos civiles Amanda Nguyen y la productora de cine Kerianne Flynn. También Lauren Sánchez, prometida del fundador de Amazon, que en el año 2000 creaba Blue Origin, una compañía clave en la carrera espacial privada que ha quedado a la zaga de rivales como SpaceX de Elon Musk. Aunque la compañía no publica cuánto paga cada pasajero, hay que depositar $150,000 para reservar un asiento. Además, se sabe que Kobe Cotton, estrella de YouTube, voló con la compañía por $1.25 millones, aunque según Blue Origin no se trata de dinero, se trata de quién eres, de tu capital social y de si te alineas con los objetivos de lanzamiento. Entendemos que el número de ceros de la cuenta bancaria es un factor clave en esa alineación que defienden desde la empresa. El turismo espacial lleva vigente más de lo que cabría pensar. El primer turista espacial de la historia era el multimillonario estadounidense Dennis Tito. En 2001 pagaba $20 millones por viajar al espacio, a la Estación Espacial Internacional. En 2009 salieron 7 turistas más, todos ellos empresarios, que llegaron a abonar $35 millones, como el fundador del Circo del Sol, Guy Laliberté. 13 años después, en 2021, se retomaba el turismo espacial con las travesías de Yusaku Maezawa y su asistente Yozo Hirano en una misión de 12 días. Desde entonces, cineastas, empresarios y artistas de toda índole se han puesto el traje espacial para visitar el inhóspito espacio exterior. El venidor de la Florinata estadounidense, donde todo triunfador anhela llegar.
Seguimos en Mercado Abierto. Vamos a saludar ahora a Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Broker. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy sin macro en Estados Unidos, aquí en Europa tenemos sobre todo una cita marcada en el calendario esta semana, que es esa reunión de tipos del jueves del Banco Central Europeo. ¿Da por sentado un recorte de 25 puntos básicos?
Sí, el mercado ya está anticipando en más de un 90% y pico de probabilidad de que se recorten 25 puntos básicos en esta reunión del jueves. Además, se aumentan hasta quizás con esta incluida 3 o 4 recortes de tipo de interés. Es evidente, además, los comentarios que hemos visto ahora recientemente de algunos de los miembros del Comité de Política Monetaria del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, de que, bueno, se espera que pues una desaceleración de la economía, se espera que la tensión esta que estamos viviendo, todavía no sabemos cómo va a terminar, pero sí que puede afectar pues a países tan con tanto peso específico dentro de la economía europea como es Alemania, por el tema de las exportaciones sobre todo, y yo creo que sí, que bueno, que estamos prácticamente, hay un consenso generalizado en el mercado de que ahora van a bajar los tipos y van a seguir bajándolo en reuniones posteriores, ¿eh?
Bueno, ¿y qué tipo de mensaje es el que espera escuchar el jueves por boca de Christine Lagarde?
Bueno, pues posiblemente lo más probable es que haga referencia a esto que he dicho anteriormente, esa preocupación por la situación, lo están diciendo en sus comentarios, situación de incertidumbre provocada por los arribas y abajo, por la montaña rusa de Donald Trump, ¿no? No sabemos nunca por dónde va a salir, en cómo puede afectar a la economía en un entorno de incertidumbre, que cuando se esperaba que podría venir una recuperación, ¿no?, de la economía europea con los nuevos planes de inversiones y esto, pues venimos ahora con ese problema. Otro de los temas, por ejemplo, que era el final del conflicto, o cerca del final, o por lo menos un alto el fuego en el conflicto de Ucrania, que eso beneficiaría a Europa y muy concretamente a Alemania, pues parece ser que tampoco se va a poder conseguir. Entonces, en este entorno de incertidumbre, previsiones de economía todavía débiles, ¿no? Y la inflación, los últimos datos de inflación han mejorado también, está influyendo también el precio de la energía, que ha caído últimamente, por lo tanto, un mensaje pesimista de la economía y, como decimos en el mercado, dovish, ¿no?, de tipos de interés a la baja, ¿sí?
Bueno, si miramos al euro, vemos que sigue fuerte frente al billete verde de Estados Unidos. Hoy está, se mantiene por encima de esa referencia de 1,13 y medio unidades frente al billete verde estadounidense. ¿Hasta qué punto le está sorprendiendo y qué más se espera de este cruce? ¿En qué niveles se espera que se estabilice a medio plazo?
Bueno, aquí han concurrido varias circunstancias. El primer rebote que vimos en el euro contra el dólar fue debido precisamente a lo que he comentado anteriormente, el plan de inversiones, ¿no? De infraestructuras, el plan del freno, del fin del freno al gasto, ¿no? En Alemania, 500.000 millones de euros, muy positivo. Y fue un rebote bastante importante. Ahora, debilidad del dólar también, debilidad porque, bueno, incluso hay quienes hablan ya de que, bueno, de puede perder el estatus, ¿no?, de divisa de referencia mundial. No creo que sea para tanto, pero está pesando sobre el dólar. También los tipos de interés en Estados Unidos, ya con casi también una probabilidad muy alta, van a seguir a la baja, presionará el dólar a la baja. Ha roto niveles técnicos al alza. O sea que llegó a tocar algo por encima de 1,14, 1,14, 20, 30, ahora está un poco por abajo, pero muy probablemente continúe al alza, debilidad del dólar sobre todo y fortaleza relativa del euro. Y bueno, estamos muy lejos todavía, pero bueno, en medio plazo podemos ver niveles ya cercanos, medio plazo, un par de meses, tres meses, 1,20.
Bueno, ya ha dicho el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, que la incertidumbre económica global y nacional ha aumentado de forma drástica debido a la política de aranceles de Estados Unidos. Dice que este tema va a ejercer presión a la baja sobre la economía mundial, pero también sobre la japonesa a través de varios canales. ¿Esperan que el Banco de Japón pause su estrategia de política monetaria por este tema hasta ver cómo se encauza la situación?
Sí, es posible que sí, que lo que tanto tiempo hemos estado esperando, que son las subidas de tipo de interés por parte del Banco de Japón, se retrasen, se posterguen o se contraigan. Mejor dicho, ahora mismo el mercado está descontando alrededor de solo 10 puntos básicos, ¿no? 0,10 de subida de tipos, cuando anteriormente se esperaba que fuera algo más. O sea que de momento sí es posible que se vaya a frenar, ¿no?, las subidas de tipo de interés por parte del Banco de Japón. Sí.
¿Y para el yen qué espera?
Bueno, el yen normalmente esto sería negativo, ¿no?, para el yen, porque bueno, el yen se fortalece con los tipos de interés más altos, pero hay que tener en cuenta que en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo, el yen es la típica moneda refugio, igual que el franco suizo. Siempre tradicionalmente ha sido una divisa refugio. Hemos visto cómo se ha fortalecido, cómo ha caído, ¿no?, contra el dólar, por debajo ya de 144, 143 en este momento. Es muy probable que siga, ¿no?, que siga esa tendencia dólar-yen, ¿eh? Estamos hablando del cruce dólar-yen en concreto, que siga a la baja con un dólar que se debilite, ¿eh?, y un yen un poco más fuerte si rompamos la zona de niveles de 140 o por abajo, sí.
Sobre el oro, tenemos previsiones, por ejemplo, de Goldman Sachs apuntando a que esperan que el oro suba a $3,700 la onza para finales de este año y esperan que los precios puedan alcanzar los $4,000 la onza a mediados del año 2026. No sé qué le parecen estas previsiones. Hemos visto cómo en las últimas horas, de nuevo, el metal brillante ha marcado un nuevo máximo histórico, $3,246 la onza, aunque ahora mismo está recortando algo de terreno.
Sí, ahora está perdiendo algo como $30. Bueno, está muy sobrecomprado, muy, muy sobrecomprado. Y bueno, estas previsiones de bancos de inversión, como Goldman Sachs, como otros, ¿no?, son clásicas, ¿no? A medida que va subiendo, pues van subiendo lo que son los niveles objetivos. Claro, las razones por las que el oro sube son razones de incertidumbre en el mercado, que eso siguen estando, eso es verdad. También una tiene correlación inversa con la cotización del dólar. Si, como anteriormente hemos hablado, se espera que el dólar se debilite, pues tiene sentido también que el oro siga al alza. Y niveles técnicos, pues sí, ahora no tiene ninguno. Y ayer hicimos un máximo histórico, otra vez más, y esto con correcciones, podremos ver correcciones de mayor o menor cuantía, hoy estamos viendo $30 abajo, 40, pero sí, parece que puede seguir subiendo, que puede llegar a 3.500, 3.700, sí, puede seguir si la situación se mantiene como está. Sí.
Han dado también previsiones desde Goldman Sachs para el precio del crudo, esperan una caída de los precios este año y el que viene debido al creciente riesgo de recesión y al mayor suministro petrolero por parte de la OPEP y sus socios. En concreto, para el Brent espera que baje a $63 por barril a finales de este año y a $58 el próximo, mientras que para el West Texas de Estados Unidos se espera que promedie alrededor de $59 por barril durante lo que queda de este 2025 y en torno a los $55 en 2016. Además, hemos sabido que la OPEP prevé que esos aranceles anunciados en Estados Unidos frenen el crecimiento económico mundial y, por tanto, el consumo del crudo. Así que rebajan a la baja su pronóstico sobre la demanda petrolera global este año y el que viene. ¿Qué esperan de los precios del crudo?
Sí. No, eso sí, en eso, en el análisis fundamental que acaba de hacer, estamos completamente de acuerdo. Lo venimos viendo ya hace bastante tiempo. La demanda de crudo, la demanda de petróleo, de energía en general, va a ir a la baja a nivel global, ahora más quizás en Estados Unidos, con una posible desaceleración, recesión, ya veremos, ¿no? China, que es el principal importador de petróleo del mundo, pues no crece, y ahora con los aranceles pues quizás menos todavía, sí, eso es posible también. Entonces, y además de eso, pues el incremento de producción por parte de los países de la OPEP, que eliminan las restricciones, los recortes de producción que estaban anteriormente fijados, ¿no?, para sostener el precio del petróleo, que no han sido eficaces para eso, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. Lo que no estoy tan de acuerdo son los niveles, que son muy cercanos, ¿no? Estamos casi ahí ya, estamos a 64.90 el Brent y a 61.30, yo lo veo más bajo, ¿eh? Sí. Bastante más bajo, pues el caso del West Texas Intermediate, pues lo vemos a niveles de $50 pues este año, ¿no?, o por abajo incluso, ¿no? Eso significarían pues niveles de 52, 53 en el caso del Brent. ¿Sí?
Tenemos datos de exportaciones chinas en marzo, registran un fuerte aumento en el tercer mes del ejercicio del 12,4% interanual, que es el mayor incremento desde el pasado mes de octubre. Lo entendemos como un movimiento, digamos, de anticipación a esa imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.
Sí, sí, es lo más probable, que hayan acelerado, ¿no?, la marcha de las importaciones de los importadores estadounidenses antes de que entren en vigor las aranceles, ¿no?, que todavía no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni cuánto, ¿no? Pero sí, efectivamente, el repunte, sobre todo las exportaciones interanuales en marzo, ha sido brutal, un 12,4% con respecto al mes anterior, que era de 2,3%. Es una balanza, el superávit, ¿no?, de balanza de comercial, pues se ha disparado por encima de 102 billones, ¿no?, 102 mil millones de dólares. Se debe a esto, no hay otra razón, no hay ninguna mejora, ¿no?, ni en la situación de Estados Unidos ni en la capacidad de exportación de China, y esto se debe precisamente a esto, pues a la urgencia por importar antes de que empiecen a surtir efectos los aranceles.
¿Sí? Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers, gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Atención, amantes del cine. Los martes son de Cine Senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo, y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de Cine Senior. Consulta todas las condiciones en la web.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Vamos a comprobar cómo ha transcurrido la jornada en el mercado de renta fija de la mano de Rafael Peña, socio director de Olea Gestión. Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal ha ido el día? ¿Cómo resumiría lo que hemos visto en el mercado de renta fija este lunes, después de unas últimas sesiones en las que todo el mundo, todos los inversores han puesto el foco en el mercado de deuda de Estados Unidos?
Sí, hoy ha sido un día, bueno, de buen comportamiento de la deuda americana, baja 9 puntos básicos el 10 años, Europa también lo ha hecho bien, o sea, Alemania baja 4, Francia baja 7, Italia baja 13, España baja 8, ¿no? Y en el contexto de una semana, pues la situación en cambio es diferente, o sea, en el año el contexto es diferente, ¿no? Estados Unidos baja 17 prácticamente en el año, mientras que Alemania baja 16, sube 16, y Francia sube 8, España sube 16. O corresponde a todo la ya olvidada preocupación por el gasto en defensa en Europa, ¿no? Pero lo que es llamativo es el fuerte vaivén que ha tenido la deuda americana la semana pasada, no muy normal en un país con la solvencia y con la historia americana, especialmente el buen comportamiento por parte de su Reserva Federal a lo largo de la historia, pues es muy sorprendente, ¿no? Han perdido cierta calificación por parte del mercado, por lo menos durante estos días, ¿no?
El tema es que Estados Unidos refinancia el 60% de la deuda con letras. Lo hizo Janet Yellen, exsecretaria del Tesoro, lo sigue haciendo Scott Bessent. Por tanto, si se mantiene la deriva que se ha visto en el mercado de bonos en los últimos días, a Estados Unidos le saldría más caro refinanciar. Pero de ahí a que se haya llegado a cuestionar, entre comillas, la seguridad del bono de Estados Unidos, ¿lo ve exagerado?
Sí, sí lo hemos exagerado, la verdad. O sea, muy, sobre todo precipitado. O sea, yo creo que queda mucho partido todavía para irte ya a cuestiones de solvencia, ¿no? Hoy el dos años, ¿no?, que es el mejor medidor en el mercado de renta fija de la percepción del corto y de las letras, pues en Estados Unidos baja 8 puntos básicos, ¿no? Europa es algo más comedida, pero en el año, durante el año, las caídas en tanto en Estados Unidos como en Europa es en torno a 30 puntos básicos, ¿no?, de los tipos, con lo cual no refleja ese miedo, ¿no?, que yo creo que está más en los titulares, ¿no? Y yo creo que todavía no debemos de hablar de solvencia, ¿no?
¿Ustedes cómo están operando con la deuda de Estados Unidos en estos momentos? ¿Qué estrategia están siguiendo?
Bueno, yo, perdona que no he completado la respuesta anterior.
Sí, claro.
Pensé que sí. Básicamente este problema de solvencia y todo el debate que ha habido supongo que habéis leído también sobre si las autoridades chinas o los inversores chinos estaban vendiendo deuda americana, y bueno, nosotros creemos que eso es muy muy poco probable. A mí me gustaría que la gente estuviera un poco tranquila, ¿no? Lo primero porque una venta de una posición tan grande, ¿no?, que se estima en torno a 3 trillion, al que más daño hace es al que vende, ¿no?, porque vendes una posición, salirse de esa posición tan grande y va a devaluar, ¿no? O sea, que sería más dañino para el propio inversor chino que para la Estados Unidos, ¿no?, porque tendría un problema de dónde colocar ese importe, y luego, por otro lado, tendría un problema, o sea, yo creo que en Estados Unidos actuaría la Reserva Federal como último recurso, como last resort, y ya han reducido balance por ese importe, con lo cual tampoco sería algo nuevo tener eso en balance, y daría, yo creo, que una solvencia al mercado, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que estar tranquilos, y eso no significa que pueda subir o bajar, pero no hablar de solvencia todavía, ¿no? Y me decías que cómo estábamos operando nosotros. Pues sí. Bueno, en tiempos de tormenta, pues pocas mudanzas, ¿no? Aquí yo creo que hay que estar en un fondo patrimonialista como el nuestro, estar tranquilos. Estamos aumentando el riesgo dólar muy despacio, que estábamos muy bajos al principio de año en entornos del 5%. Teníamos nuestra posición en tanto en activos de renta fija como variable en americanos bastante cubiertos. Y durante el año hemos ido subiendo la duración de la cartera de renta fija. Y ahora, en cambio, ya lo que estamos es descubriendo la parte de coberturas, o sea, cogiendo riesgo dólar, pero no aumentando más duración hasta que no esté el tema un poco más tranquilo, ¿no?
Bueno, tranquilos, pero mirando, entiendo, siempre oportunidades, ¿no? Más allá de Estados Unidos, en otros lugares, por ejemplo, en deuda aquí europea, no sé si han encontrado últimamente, con toda esta volatilidad también en el mercado de renta fija, oportunidades interesantes.
Bueno, como te decía, para nosotros tener gobiernos ha sido una oportunidad. Nuestro fondo tiene 21 años y prácticamente la exposición a gobiernos con duración, hablo no letras, sino con 10 años, ha estado muy, muy baja desde el 2013 aproximadamente hasta el 2024, ¿no? Con lo cual la oportunidad se ha producido post subidas de tipos. Y yo creo que hemos incrementado duración hacia niveles que no teníamos desde 2011, ¿no? Yo creo que el último rebote de tipos que hemos comentado antes en Europa por la gasto en defensa fue una nueva oportunidad de subir algo más, ¿no? Ahora ya no. En cambio, en la parte de riesgo de crédito hemos reducido, realmente nuestro mandato es patrimonialista y si obtenemos el retorno que buscamos con menos riesgo, como es el caso de los bonos de gobierno, pues nos permite tener más riesgo disponible para otros activos que creamos que puedan tener revalorización cuando veamos que es adecuado por valoración, ¿no? Con lo cual, en principio, esa sería nuestra estrategia, más duración y tener riesgo disponible para invertir en otros activos que no son renta fija en este momento corporativa, ¿no?
Rafael Peña, socio director de Olea Gestión. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, buenas tardes a todos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Vamos con el cierre de la sesión en la Bolsa Española de este lunes, de la mano de Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Hola Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Rocío.
Bueno, ¿qué ha sido lo más interesante a su juicio del día? ¿Cómo resumiría la jornada? Mientras estamos esperando, aguardando que llegue esa reunión de tipos el jueves del Banco Central Europeo.
Yo lo resumiría como una jornada positiva. Al final nos tenemos que quedar con el conjunto, prácticamente todos los valores del IBEX 35 han cerrado la sesión en verde. Entonces yo creo que eso es una buena noticia porque al final da un poco de tranquilidad también a los inversores y a las inversoras.
Barclays ha decidido rebajar el precio objetivo de las acciones de BBVA y del Banco Santander. Dice que ante las nuevas perspectivas macro para algunas geografías emergentes donde están muy presentes estos bancos, como podrían ser México, Turquía o Brasil, y también por los cambios en las previsiones para la propia Estados Unidos. Para los dos grandes de la banca nacional, ¿qué visión tienen ustedes ahora mismo?
Yo ahora mismo sería cauteloso porque sí que es cierto que hemos tenido unos años que para los bancos, para el sector financiero ha sido muy positivo, pero también es cierto que ahora mismo en la situación en la que nos encontramos, en esta guerra de aranceles o esta guerra que están teniendo entre Estados Unidos y el resto de los países del mundo, sí que es cierto que les afecta de manera negativa a los bancos. Y sí que estamos viendo cómo hay cierta salida, cierta rotación de esos valores en los que han tenido muchísimo beneficio en años pasados y ahora mismo están ya flaqueando un poco.
Entre los valores que han tenido movimientos más destacados esta jornada en la bolsa española, hemos visto, por ejemplo, con alzas claras a Repsol, un 3,5%. ¿Le sorprende este repunte?
La verdad que sí, porque si lo vemos desde la parte fundamental, quizá no tenga mucho sentido, pero si lo vemos desde la parte técnica, sí que he visto como prácticamente desde una zona de soporte ha ido directamente a una zona de resistencia y creo que es ahí donde está la clave, porque al final no tenemos ninguna noticia importante, no tenemos nada que nos esté diciendo o que nos esté indicando cómo pueda tener ese movimiento por alguna razón fundamental prácticamente.
Bueno, Indra ha sido uno de los mejores esta jornada, ha repuntado un 4%. ¿Es un valor para tener en cartera sí o sí en la coyuntura actual?
Sí, yo creo que sí. Además, creo que lo comentamos la semana pasada porque al final es una compañía que está muy ligada a la parte de defensa y en esta situación prebélica que tenemos en Europa y prácticamente todo el mundo, son empresas que tienen muchísima atracción y estamos viendo perfectamente en los últimos movimientos, en las últimas sesiones, cómo está teniendo esa atracción de cara también a los inversores.
Hay quien comienza a ver a Puig a precios atractivos para comprar y hacer cartera a largo plazo. ¿Ustedes?
Yo sería cauto porque también es una empresa que lleva poco tiempo cotizando, es una empresa que también al principio no tuvo una atracción muy grande, yo sería bastante cauto. Sí que creo que puede tener un comportamiento a largo plazo muy positivo, pero ahora mismo yo quizás sería cauto.
¿Y en Inditex?
En Inditex sí que tengo claro que es una empresa que es quizá de las empresas que más interesantes me resultan del IBEX 35. Es una compañía que tiene mucha trayectoria, puede tener mucho crecimiento, tiene mucha atracción, tiene todavía un mercado muy grande que puede explotar y yo, Inditex, sí que es una de las empresas que tendría en cartera ahora mismo.
Compañías como Redeia y Naturgy han estado prácticamente toda la jornada en la parte baja de la tabla dentro del IBEX 35. ¿Qué espera de estas dos empresas en un entorno como el actual?
Yo espero que tengan bastante volatilidad. Yo creo que son empresas que van a subir bastante durante de aquí al verano, quizá hasta que veamos un poquito que la situación económica global se estabiliza un poco, porque al final también son empresas que han tenido una atracción o quizá han tenido un exceso de atracción anteriormente, ya es cuando lo están sufriendo.
Juan Esteve, director de inversiones de Kao Markets y Zona Value. Gracias. Muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Hemos visto hoy dentro del IBEX a solo un valor terminar en negativo esta jornada. Se trata de Solaria, con una caída discreta del 0,30%. A partir de ahí, con diversas alzas, pero bastante moderadas, pues otras firmas del mismo sector, como Acciona Energías Renovables, su matriz, Acciona, han subido un 0,26 y medio punto porcentual respectivamente. Y en el lado de las alzas, lo mejor hoy ha sido para Bankinter, ha rebotado casi un 4,5%, más de 4 puntos porcentuales arriba. Hemos visto firmar a Grifols y también a Indra, mientras que ACS ha repuntado un 3,94%, Acerinox, CaixaBank, el Banco Santander, Celnes, Repsol, BBVA, también hemos visto a Sacyr y a Telefónica, todos ellos con alzas de más de 3 puntos porcentuales en un día en el que el selectivo español, el IBEX 35, ha terminado con avances superiores a los 2 puntos porcentuales. Les recuerdo que tendremos a partir de las 6 consultorio de bolsa esta tarde con Alberto Iturralde, que podrán intervenir ustedes con nosotros, plantear dudas si nos llaman al 91-283-3333, si nos escriben a oyentes@capitalradio.es o si nos dejan notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Capital Radio. Siente los mercados.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Nos vamos a detener en los próximos minutos en Mercado Abierto en una compañía cotizada de la bolsa francesa especializada en crear mundos virtuales para la vida real. Una empresa que nutre a muy diversos sectores, desde la automoción, el sector aeronáutico, pero también a la industria de las ciencias, de la vida y la salud. Vamos a conocer en qué punto está la compañía aquí en España, en qué punto está Dassault Systèmes, de la mano de su director general para España y Portugal, Gisán Cabás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Lucía. Gracias por invitarme al programa.
Bueno, la compañía Dassault Systèmes es una de las empresas que a nivel global han instado por carta a la presidenta de la Comisión Europea a crear un fondo soberano de infraestructuras que esté destinado a aumentar la inversión pública en tecnologías de vanguardia. Dicen que no podemos ser tan dependientes en sectores estratégicos clave. ¿Confían en que todo este vuelco que se está produciendo justo ahora en el tablero internacional sea pues el momento idóneo para que Europa escuche una petición de este tipo?
Pues, Rocío, no estoy capacitado para contestar esta pregunta porque es una temática que se lleva desde nuestros asuntos corporativos en París y, por lo tanto, pues poca información te puedo dar a respecto a esta temática en concreto. Lo siento.
Bueno, hay quien puede tener la visión errónea de que son solo una empresa ustedes de software. Es una visión errónea, ¿no?
Bueno, a nosotros nos gusta decir que somos una compañía científica porque consideramos que nuestras soluciones han permitido innovaciones muy relevantes en la sociedad y en el mundo en el que vivimos. No hay muchos productos que utilizamos en el día a día. Estoy pensando en los vehículos eléctricos, estoy pensando pues en productos de uso cotidiano, desde zapatillas hasta teléfonos. Muchos de estos productos que utilizamos han sido concebidos con nuestra tecnología. Ya no solo productos, hacemos, como bien decías en introducción, géneros virtuales que permiten, por ejemplo, replicar lo que viene a ser un órgano humano a nivel virtual. Puede ser un corazón, un cerebro, con fines de poder evaluar la adecuación de ciertos tratamientos antes de realizar pruebas en personas. y por lo tanto, pues, por todas estas cuestiones y los avances científicos que han permitido nuestras tecnologías, nos consideramos, como te decía, más bien como una compañía científica que de software.
Bueno, cuando hablamos de crear mundos virtuales, un poco se nos viene a la cabeza el tema del metaverso, que no ha terminado de cuajar. ¿Por qué, a su juicio?
Bueno, no sé exactamente por qué el metaverso no acabó de cuajar. Yo creo que hay que tratar de analizar, digamos, el por qué se crean los géneros virtuales, ¿no? En el caso del metaverso, yo creo que era con un objetivo fundamentalmente lúdico y social, mientras que nuestros géneros virtuales tienen como objetivo tener un impacto real en el mundo en el que vivimos, en las ciudades, en los productos que se conciben, en el transporte, y por lo tanto, pues quizás esa utilidad de la tecnología a la hora de realmente aportar un valor a la sociedad es lo que puede hacer que sea más utilizada o menos, ¿no? Pero no sé, más allá de estas diferencias que sí tengo muy claras, no te sabría decir en tal vez en concreto por qué no cojo, ¿no?
Gisam, no sé si tiene el manos libres puesto, le escuchamos un poco con dificultad, yo creo que quizás en modo tradicional le podíamos escuchar un poquito mejor.
Sí, pues me voy a quitar el casco que tengo.
Venga.
Luego ahora mismo, ¿vale?
Mientras estamos hablando de que la clave del negocio de la compañía está ahora mismo en esa apuesta, como mencionaba hace un instante, por los gemelos digitales, pero a esto hay que unir todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que es una materia que en los últimos años se está viviendo una fuerte eclosión. ¿Cuál es el potencial de Dassault Systèmes en materia de inteligencia artificial? ¿Qué papel juega la IA y la IA generativa en las soluciones de la compañía?
¿Me escuchas? ¿Me escucha ahora mejor?
Sí, le escuchamos, Rocío. Mejor ahora. Escuchamos mejor.
Bueno, estupendo. Bueno, el papel es muy relevante, pero es muy relevante no solamente desde que se ha puesto, entre comillas, de moda el concepto, ¿no? Desde estos últimos 2-3 años nosotros la inteligencia artificial la llevamos implantando en nuestras tecnologías desde hace muchos años, y hoy en día sí es cierto que es más relevante que nunca, ¿no? Para nosotros la utilizamos para una cuestión fundamental, que es orientar, apoyar los ingenieros que utilizan nuestros sistemas en sus actividades de diseño, de concepción y de simulación de los productos. Y esto, pues, lo que permite es orientarles a lo largo de todo el proceso de idear y concebir un producto, ¿no? Hemos creado lo que se llama un compañero virtual, lo que llamamos un compañero virtual, que se llama Aura, que es, digamos, la forma en la que esta inteligencia artificial va a apoyar la labor de los ingenieros que utilizan nuestras tecnologías. Con lo cual, contestando a la pregunta, del papel es clave. Creemos que va a ser una transformación muy relevante en el mercado, y nuestra intención es estar en las primeras posiciones en términos de utilización de estas tecnologías, ¿no?
¿Cuánto están invirtiendo en esta materia, en materia de inteligencia artificial?
Bueno, la cifra exacta de lo que estamos invirtiendo en inteligencia artificial no te la sabría decir. Sí te puedo decir que en el 2023 Dassault Systèmes gastó 1.200 millones de euros en I+D, para una facturación aproximadamente ese año de 6.000 millones, lo que representa aproximadamente un 20% de nuestros ingresos. Es decir, un 20% de todo lo que ingresamos lo volvemos a invertir en investigación y desarrollo. Y hoy en día buena parte de esta inversión se hace en materias de inteligencia artificial. Luego, la cifra exacta que va a destinar a la inteligencia artificial no te la sé decir, pero sí te puedo decir que son cifras muy relevantes porque consideramos, como te decía, que va a ser clave en el posicionamiento de nuestras soluciones en un futuro, ¿no?
Ya que he hablado del tema de I+D, aquí en España cuentan, si no me equivoco, con dos centros de I+D, en Madrid y en Valencia. En el caso español de Dassault Systèmes España, ahora mismo esa innovación en la que están trabajando, ¿hacia dónde camina?
Bueno, seguimos potenciando, ambos centros siguen creciendo, ambos centros se centran fundamentalmente en actividades de simulación, es decir, que cuando concebimos un producto hay que poder simular su futuro funcionamiento, es un poco a lo que se dedican nuestros compañeros, ¿no? En el caso español, pues la simulación se hace en dos ámbitos, un primer ámbito que es un poco técnico, pero bueno, lo voy a mencionar, la simulación electromagnética, ¿vale?, que tiene que ver con temáticas de antenas, interferencias, etcétera, y otro ámbito en el que nos focalizamos, que es la simulación de fluidos, que son tecnologías que se usan en distintos sectores como la automoción, el sector del ferrocarril, etcétera.
¿Y les está siendo complicado encontrar talento aquí en España?
Pues la respuesta corta es que sí, nos está costando, y yo creo que no somos los únicos, ¿vale? Estamos en un sector muy muy específico, donde hay escasez de recursos, y evidentemente pues los que más echamos en falta o más nos cuesta son perfiles con experiencia, consultores que puedan abarcar proyectos complejos, ¿no? Entonces no tenemos otra alternativa que reclutar talento joven, ¿vale?, y ir formando a estas personas a lo largo de su carrera, que es lo que venimos haciendo desde hace tiempo, y tenemos también acuerdos con ciertas universidades para tratar de conectar muy pronto el talento con la industria, de forma que estos jóvenes que salgan de la universidad estén lo más preparados posibles para realizar las labores que demanda la industria, ¿no? Pero sí, es un problema, y es un problema que yo creo que afecta a las principales compañías del sector, ¿no?
Bueno, más allá de los sectores tradicionales para los que han trabajado aquí en España, como puede ser el industrial, ahí dentro la automoción, el aeroespacial, ¿hacia qué otros negocios se están diversificando últimamente?
Pues te diría que a nivel sectorial, fundamentalmente dos. Un primer sector que es el sector de la energía, ¿vale? No sé si os lo llegué a trasladar hace dos años cuando fui invitado a este mismo programa y estamos colaborando con Red Eléctrica en implantar un gemelo virtual de toda la infraestructura de distribución eléctrica de Red Eléctrica a nivel nacional, ¿vale? Entonces es un ejemplo de los proyectos que queremos abordar en industrias que no son nuestras industrias tradicionales que mencionabas antes. Y el segundo diría que son los bienes de consumo, por un lado para todo lo que tiene que ver con la alimentación y la bebida, y también para compañías que se dedican a la moda, ¿no? Porque tenemos una filial especializada en gestionar el ciclo de vida de productos en el mundo, pues de la moda, de la distribución, y pues estas son las dos grandes áreas que estamos desarrollando en términos de a nivel sectorial, ¿no? Más allá de los sectores en los que estamos, pues hay dos otros componentes que estamos potenciando y que estamos creciendo gracias a ellos también en España. Uno es el cloud, la parte de nuestros ingresos generada en soluciones cloud está creciendo de forma muy rápida. Y la segunda es lo que llamamos los Virtual Twin as a Service, es decir, es una forma de adquirir los beneficios que pueda proveer nuestra tecnología, pero en vez de comprar un modo de licencias, se compra en modo de servicios, ¿no? Entonces, un pequeño cambio en el modelo de negocio que también está generando crecimiento aquí en España.
España como país en los dos últimos años está creciendo por encima de lo que lo hacen sus países vecinos en Europa. ¿Ustedes como compañía están creciendo aquí más en España? ¿Se están beneficiando, por tanto, de esta atracción económica del país? ¿Están creciendo menos o están creciendo en línea con lo que lo hace la empresa a nivel global?
Estamos creciendo un pelín por encima de lo que lo hace la empresa a nivel global, ¿vale? Si miramos los últimos 5 años aquí en España, si miramos la cifra de crecimiento media anual de estos últimos 5 años, es una cifra de doble dígito, que es lo que nos pide, digamos, nuestros nuestros responsables a nivel corporativo y dependiendo del año, evidentemente, pero si miramos la media, estamos un poco por encima de lo que crecemos a nivel global.
Una cosa más, objetivos para este 2025, del que ya hemos atravesado el primer trimestre. ¿Qué es lo que se marcan para este año en el mercado nacional, en la compañía?
Bueno, lo primero, y en línea con lo que te comentaba justo antes, es seguir creciendo al ritmo al que venimos creciendo, a doble dígito. Esto es claramente una meta importante para nosotros. Queremos también mantener la buena dinámica que tenemos en nuestros sectores tradicionales, voy a decir, los mencionaste tú antes, pues en la aeronáutica, la automoción, los equipamientos industriales. Estamos creciendo a ritmos muy interesantes en estos sectores y lo queremos seguir haciendo. Y el tercer punto es potenciar más el proceso de diversificación que comentábamos antes, ¿no? En las industrias que mencionaba antes, la energética, los bienes de consumo, y también creemos que hay un potencial relevante en la planificación de la cadena de suministro hoy en día en España. Eso, y es otra temática que, en términos de diversificación, vamos a tratar de potenciar. Estos son los tres ejes, digamos, en los que pretendemos focalizarnos en este 2025.
Pues con estos objetivos nos quedamos. Hisham Kabbash, gracias por participar con nosotros, director general para España y Portugal de Dassault Systèmes. Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por invitarme.
Enseguida es tiempo ya de consultorio de bolsa en el programa. Enseguida saludamos a Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Y les recordamos las formas para acceder, para participar con nosotros en este espacio. oyentes@capitalradio.es, 91-283-3333 y notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio. ¿Sabías que puedes operar acciones al contado y futuros con las condiciones de Interactive Brokers y atraer capital con Darwinex? Así de simple. Tú operas tu cuenta de Interactive Brokers y Darwinex se encarga de captar fondos de inversores para replicar tu operativa. Visítanos en darwinex.com y consulta las condiciones de este servicio. Recuerda, la inversión en acciones y futuros no es adecuada para todos. Asegúrate de comprender el funcionamiento de este producto y si puedes permitirte asumir el riesgo elevado de perder tu dinero.
Esta Semana Santa vive un huevo de aventuras by Kinder en Faunia. Del 12 al 21 y los días 26 y 27 de abril, consigue tu Kinder sorpresa en una experiencia única para toda la familia. Explora, juega y descubre el mundo animal muy cerca en Faunia. Entrada online desde 16,90 euros.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Es momento de arrancar, de iniciar el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto en Capital Radio, tarde de lunes en la que hemos visto a las bolsas en Europa tono positivo y estamos observando también ganancias al otro lado del Atlántico. Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Ay, Alberto, que no le escuchamos.
A ver.
Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí.
Vale, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Parece que la semana arranca con buen tono inicial, ¿no? En esta semana de pasión, a ver qué pasa.
Bueno, el viernes pasado lo comentaba con Laura Blanco, y es que probablemente lo que vamos a ver durante las próximas subidas y es que en contra de lo que en contra de las sensaciones que traíamos desde la semana pasada, ya la mayoría de los operadores de mercado han liquidado sus títulos en bolsa y lo lógico es que lo que veamos sean subidas hasta niveles, probablemente en el caso del DAX, de 22.240, 22.200. En principio, justo la zona en la que comenzó todo el problema de aranceles. Ya lo comentaba esa semana pasada que estábamos hablando ni más ni menos por aquel entonces de un 9% de subida. Ya hemos hecho hoy un poco de tramo de esa subida y, bueno, pues hay que entender que el sentimiento ha sido muy negativo. Nadie que esté cerca de los mercados va a creer que efectivamente los mercados van a subir, con lo cual lo más normal es que efectivamente los mercados suban. Ahora hay que estar comprados y por ahora tranquilos en la bolsa.
Bueno, sin embargo, estamos escuchando ya como algunos grandes bancos de inversión estadounidenses pues están recortando previsiones. Por ejemplo, en las últimas horas, hoy mismo, Goldman Sachs recorta previsiones a 12 meses para el índice europeo Stoxx 600. Es la segunda vez que lo hace este mes y dice que espera más rebajas. Advierte pues del impacto de los aranceles y también de un euro fuerte. Y dice que esto podría perjudicar claramente a los beneficios de las empresas europeas. Y luego hemos escuchado también, por ejemplo, entidades como Citigroup, otro gran banco americano, en este caso